y mecanismos para garantizar verdad y justicia. Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Juan Pendaz. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora. Extensivo a nuestro técnico, un placer contar con Víctor González en la tarde de hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones de sociólogos y economistas y especialistas, también líderes de campesinos, sobre el anuncio del gobierno cubano que devaluará el CUP, el peso cubano, y mantendrá temporalmente el CUC sin fecha para la unificación monetaria, en la mesa redonda ocurrida con la participación de Manuel Marrero y Alejandro Gil Fernández. Tendremos información y reacciones sobre todo esto. También hablaremos con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y luego tendremos información sobre dos activistas de la Alianza Democrática Oriental en el municipio guantanamero de Caimanera que fueron multados la víspera en el territorio oriental. Todo esto es parte del plato fuerte de Cuba al Día en la tarde de hoy. En el plano noticioso, aislamiento sospechoso de COVID-19 será en las casas. La organización Freedom House denuncia cierre en Cuba de las SNET, la ciberclaridad y censura a los youtubers cubanos. Y sumado a esto, pues el gobierno cubano devaluará la moneda y subirán los precios y las pensiones para la unificación monetaria. Así lo dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y Marino Murillo en la mesa redonda. Esos son los temas que vamos a tener en el análisis, en el espacio nuestro de esta tarde, para poner en contexto toda esta convulsa situación que está ocurriendo con la unificación monetaria a lo largo y ancho del país. En el panorama informativo cubano tendremos académicos, economistas, analistas, en fin, toda una gama de personas para poner en perspectiva esta situación con la cuestión de la unificación monetaria a lo largo y ancho del país. El propio ministro de Economía ha dicho que será difícil vivir sin trabajar en Cuba a partir de esta reforma. Vámonos ya a Valencia, España. Nuestro primer invitado de lujo, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día. La bienvenida en Valencia, España, al destacado economista y académico, el profesor universitario Elías Armó Bravo. Gracias, profesor, como siempre.
Saludos, Tomás. Muchas gracias también a ti por invitarme a tu programa.
Bueno, profesor, para toda Cuba que lo escucha, preocupados acá, una mesa redonda con la participación de Marino Murillo, el de las reformas de los lineamientos del raulismo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y también estuvo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía. El tópico, bueno, pues el anuncio que Cuba va a devaluar la moneda nacional, que quedará luego de unificada la moneda, y mantendrá temporalmente el CUC sin fecha aún de unificación monetaria. De otra parte, se dijo también en este espacio televisivo que Cuba subirá los salarios y las pensiones para la unificación monetaria. De acuerdo a su análisis, como siempre, certero, que ha estado al tanto de todas estas noticias que vienen del oficialismo y de los economistas y de los ministros, ¿ante qué realidad estamos? ¿De qué se está hablando? ¿Hacia dónde orientan los tiros, Elías?
Bueno, yo creo que orientan, pero orientan mal. Yo me quedé muy intranquilo con la comparecencia de Murillo, porque tengo la impresión de que Murillo va a ser quien va a pagar el pato de un proceso de unificación monetaria y cambiaria que va a salir mal, Tomás. Es bueno decírselo a los cubanos, porque aquí en tu programa hemos hecho predicciones que luego se van cumpliendo, y aunque es poco tiempo el que hemos tenido para analizar los datos y la información que se dio a cuentagotas, hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿Qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión, es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Ahora, Elías, otro tema importante todo esto. ¿Cómo controlar la inflación, que todo indica que se va a disparar? Ahora mismo estamos teniendo un fenómeno diferente en Cuba. Sí. En este momento, pues la moneda libremente convertible a través de las tarjetas AIS, que llegan a Cuba, supuestamente uno a uno, dólar de exiliados para entregarse a sus familiares en Cuba, ya está costando cerca de 1.50 CUC en el mercado informal. Esto es inflación, al igual que lo que se viene con lo que se planteó. ¿Cómo lidiar con esto?
Bueno, la inflación tiene un enemigo clarísimo, que es precisamente los costes. Si los costes de la importación, por ejemplo, aumentan como consecuencia de la devaluación, habrá inflación. Pero no necesariamente se tiene que producir inflación. Una devaluación bien hecha, que puede llevar, por supuesto, a inflación, se puede controlar en cuanto a los precios si se incrementa la oferta productiva de la economía. Si las empresas producen más, si los trabajadores por cuenta propia dan mejores productividades y servicios. Eso es lo que debería de estar pensando Murillo, y no lo está pensando. En ningún momento ha hecho referencia a la productividad que es necesaria para compensar esos aumentos salariales que él plantea de 4.9 veces el nivel que hay ahora. Es pasar de los $40 de salario medio que se paga en este momento a $200. Nos parecerá una cantidad muy pequeña, pero es una subida espectacular en cualquier país del mundo y no todo el sistema económico eso lo puede asumir. Con lo cual, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar va a ser un proceso inflacionario que obligará al gobierno comunista a hacer lo que hace siempre, topar los precios, que esa es una política que al final los cubanos saben que llevan a desabastecimiento en las tiendas, colas, a la necesidad de recurrir al resolver, ¿verdad?, porque esa es la consecuencia del proceso de topar precios, y la otra política va a ser impedir que los costes se transmitan a los precios de los productos, a los precios mayoristas, como ellos llaman, pero eso tiene un efecto negativo sobre las empresas que les hace perder rentabilidad. Es decir, las dos medidas fundamentales que expuso Murillo, las dos son contrarias a estos procesos y pueden acabar creando, como yo decía al principio, efectos mucho más negativos de los buscados. Además que no sabemos tampoco cuándo se va a producir este proceso. Habla de un primero de mes, pero nos quedan nada más que dos meses de este año y yo creo que, bueno, o es muy atropellada la decisión o no creo que la vayan a tomar ya a lo largo de este 2020. Con lo cual, todos son incertidumbres, interrogantes, todos son idas y venidas y una de las demostraciones más palpables de la poca capacidad que tienen los responsables de la economía cubana para sacarla adelante.
Ahora, finalmente, profesor, sí. Alejandro Gil Fernández dijo que será difícil vivir sin trabajar en la Cuba que ellos se proponen después de implementada la unificación monetaria. Sin embargo, si se le diera motivación a los cubanos para crear riqueza, los cubanos fueran efectivos y trabajadores. ¿Por qué los cubanos no trabajan con efectividad?
Pues porque el propio régimen que les gobierna establece un sistema de subsidios para muchos cubanos que prácticamente no les hace falta trabajar. Es decir, cobran lo mismo sin trabajar que trabajando y eso crea una situación agónica que está sostenida en los principios fundamentales de la economía estalinista. Por eso yo decía antes que este proceso de unificación monetaria y cambiaria que están acometiendo en este momento las autoridades se está planteando desde la punta de arriba del iceberg, pero no se están resolviendo los problemas de fondo que tiene la economía cubana. A modo de resumen, estoy convencido de que quien está detrás de este proceso de unificación monetaria y cambiaria es el conglomerado de las empresas de la seguridad del Estado y del Ejército que defienden los intereses turísticos, porque esa devaluación al único sector de la economía cubana que va a beneficiar desde el punto de vista económico es a ese sector concreto de la economía cubana. Las empresas estatales ineficientes van a caer como moscas, pero ese sector que está vinculado a los intereses del Ejército y de la seguridad del Estado va a ganar mucha plata porque se va a volver enormemente competitivo. Y el paquete turístico en un hotel de Varadero o de Holguín va a salir mucho más barato para un turista canadiense, español o holandés que el paquete turístico en la República Dominicana. Ojo a eso, porque este sí que es uno de los resultados que demuestran que el pulso de poder que existe en la economía castrista, esta vez lo ha ganado el sector vinculado a Marrero y la seguridad del Estado y el Ejército. Y lo iremos viendo también poco a poco.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo. Un placer, como siempre, por el análisis desde Valencia, España, para nuestro espacio. Y vamos a seguir en la capital cubana con otro profesor universitario, otro académico cubano, para seguir analizando esta importante mesa redonda sobre la posible unificación monetaria. Nos vamos a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el académico cubano, el profesor de economía, Enix Berrio. Enix, un placer. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, buenas tardes a la audiencia.
Profesor, el gobierno cubano volvió al cacareo de la unificación monetaria. El gobierno habló que va a evaluar lo que será el CUP, la moneda nacional, y mantendrá temporalmente el CUC sin una fecha de unificación monetaria anunciada. ¿Ante qué realidad estamos con estas medidas anunciadas ayer? Hablaba con el amigo suyo, su colega, el profesor Elías Amor Bravo, que en su opinión, todo lo que se anunció anoche en Mesa Redonda solo tendrá un gran ganador en Cuba. El emporio militar dirigido por los militares cubanos y Marino Murillo y las empresas estatales con esta propuesta de unificación monetaria y el disparo de la inflación irán hacia el colapso. ¿Cuál es su lectura desde La Habana, profesor?
Gracias, insisto, gracias por la oportunidad y ratificar que, bueno, Elías Amor es una persona muy atinada en todo lo que plantea. Mira, primero, antes de contestar tu pregunta, quisiera compartir contigo y con la audiencia, si me lo permite, un criterio que para mí es muy importante expresarlo. Primero, yo estaba esperando, entre otras cosas, que las autoridades cubanas, que son las mismas de hace 30 años y responsables de la política económica aplicada, que ha sido totalmente insolvente y totalmente contradictoria, al menos se disculparan. Llevan un cuarto de siglo planteando la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, no lo han hecho por una grandísima ineptitud y también una enorme irresponsabilidad, y no se disculpan. Es como si no hubiera pasado nada, como si los responsables de donde estamos fueran sido otros. Y eso significa falta de transparencia y responsabilidad con la ciudadanía. Eso es lo primero. No se han disculpado por la política que han aplicado. Lo que me pregunta concretamente. Mira, esta es una medida más, porque es una medida de un impacto importante. Yo en definitiva creo que esto no es más que propaganda, que esto no es más con la intención de seguir posicionando a Miguel Díaz-Canel como el presidente del cambio, de que todo va a cambiar, de que hay un futuro. Eso es una falacia. La audiencia del programa, la audiencia de Radio Martí es una audiencia inteligente y capaz. Yo les digo que no crean absolutamente nada de lo que se está planteando. Simplemente la crisis económica, el colapso del modelo económico cubano, la incapacidad del socialismo cubano de generar prosperidad, la crisis internacional que está afectando al mundo entero, no va a permitir que una medida como esta resuelva el problema económico de Cuba. Con el CUP, con el CUC, con la tarifa, con la tasa de cambio que pongan, el sector empresarial, el sector público, el sector estatal cubano, que es el mayoritario, el que aporta el 90% del Producto Interno Bruto, es un sector que tiene obsolescencia tecnológica, incapacidad de gestionarse a sí mismo, y en Cuba, en la realidad económica que se avecina, que es una depresión económica, repito, en Cuba no es una simple crisis, es una depresión económica. No hay recursos disponibles para que Cuba salga de la situación que tiene. Por tanto, van a ser las élites que se aprovechan del sistema, que lo usufructúan, ya sea a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas exportadoras, de las importadoras, de las empresas que realmente producen riqueza, las que seguirán viviendo de esto, pero en un entorno de una total crisis para la ciudadanía.
Ahora, entonces, profesor, es más de lo mismo. El emporio militar se va a favorecer de esta rectificación que van a hacer, pero esto va a traer más penurias y más discriminación y más diferencia de clases a nivel poblacional.
Mira, en primer lugar, insisto, el modelo económico socialista cubano es fallido, está demostrado, no genera cambios ninguno. Por tanto, decir que se va a perfeccionar, que es lo que están haciendo, es una falacia, es una irresponsabilidad. Que supriman una moneda que en definitiva ha traído perjuicios, que ha traído diferenciación, no implica, porque no cambia nada de base. Mientras el modelo siga funcionando, de que se siga constriñendo el trabajo privado, de que no se cambie la legislación para que provenga la inversión extranjera, que no se flexibilice realmente el empleo y que no haya salarios que respondan a una productividad y a una economía real, que Cuba siga dependiendo de los subsidios y del petróleo venezolano, los subsidios chinos, rusos, etcétera, 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 y no se transforme el aparato productivo cubano, todos discursos. Y para dónde van es más para lo mismo y más para lo mismo y más para lo mismo. Yo creo que la intervención de las autoridades de economía ante los medios públicos estatales cubanos no es más que un entretenimiento. Vamos a ver qué pasa, vamos a mejorar el salario. En la práctica, la economía cubana está colapsada y la diferenciación entre los sectores de la sociedad cubana va a ser mayor, va a haber más pobreza, porque no hay de dónde sacar mientras el modelo siga siendo disfuncional. Entonces, discurso, oportunismo y propaganda política.
Gracias. En la capital cubana, al académico Enix Berrios. Nos quedamos en La Habana. Tenemos otro académico, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y el hombre que ha empoderado a cientos de cuentapropistas en la capital cubana. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con dos académicos. Tenemos el gusto de tenerle usted un tercer académico. La conclusión hasta ahora de la intervención que hizo Marino Murillo y Alejandro Hilf es que la economía cubana va a cuesta abajo y que el único sector favorecido de lo que se anunció anoche será el emporio militar cubano. ¿Comparte usted esta opinión?
Sí, sí, indudablemente. Se habla mucho de centralismo económico, todavía se habla de mantener el sistema de centralización de la economía, se habla también de una superinflación entre un 5 y un 10%, pero al mismo tiempo se le echa la culpa de todos los males a las cooperativas no agropecuarias. Si son elementos que hay que tomar en cuenta, es decir, no se resuelven los problemas, seguimos acabando con toda la realidad económica en el país y sobre todo le seguimos echando la culpa a los ciudadanos cubanos.
Ahora, Ángel, ¿dónde quedan los cuentapropistas de los cuales no se habló en esta reunión cuando se habló de la evaluación del CUP y que se mantendrá temporalmente el CUC sin fecha de unificación monetaria?
Bueno, se habla fundamentalmente de la creación de pymes. Estaremos visualizando que será en noviembre posiblemente la creación de una ley de pymes, pero que esos cuentapropistas estarán subordinados, sí, serán empresas. Cuando ocurra esta ley, serán empresas subordinadas a la empresa estatal socialista, algo así como unidades empresariales de base, más conocidas como UEB, que es lo que se prevé que ocurra.
Pero esto es más del centralismo, esto no es independencia económica.
No, está clarísimo. Es decir, esto es cada vez más centralismo y cada vez más conducirá a mayor improductividad. No se habla en ningún momento de productividad económica para desarrollar los valores monetarios.
Ángel, ¿por qué están hablando los expertos que el único favorecido de lo que se está planteando hasta ahora va a ser Gaviota y el emporio militar?
Bueno, indudablemente van a ser ellos porque son los que poseen independencia del gobierno. Ninguna de estas medidas las afecta a ellos. Es decir, ni las regulaciones que surjan del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, ni las que surjan del Ministerio de Economía y Planificación, ni nada de esto, en nada de esto entran a jugar. Es decir, estas leyes son solo de carácter civil. Ninguna tiene aplicación sobre las Fuerzas Armadas.
Que son más efectivas y que son más rentables.
Claro, exactamente. Tienen un sistema empresarial capitalista dentro de un esquema socialista. Hay que decir, y esto siempre hay que recordarlo, este gobierno no es ni socialista ni capitalista. Este es un gobierno que toma del socialismo elementos, pero que elimina del socialismo el subsidio. Y por otro lado, toma del capitalismo lo que le interesa, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? Bueno, controla el mercado. Sí, toma ambos elementos, socialismo y capitalismo, pero mantiene un sistema en el cual elimina los subsidios por un lado y por otro lado pretende entonces controlar el mercado. Y en este sentido es la causa de que hoy tengamos ya, hayamos amanecido con una inflación de la moneda virtual que ya sacaron y pusieron en marcha.
Ángel, entonces el gran perdedor de esto es el cuentapropismo y la empresa estatal de la que depende la mayoría de los cubanos.
Sí, sobre todo yo creo que el mayor perdedor de todo esto va a ser la empresa estatal socialista, pero indudablemente van a haber esquemas de inducción hacia el modelo cooperativo o hacia el sector privado de características de trabajo autónomo, sobre todo en los próximos meses, según vaya saliendo la ley de empresas que debe salir antes de la reforma monetaria.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí está presentando la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Escúchela por los 1180 AM y a través de nuestras frecuencias de onda corta. Y si desea escuchar nuestra programación habitual durante los juegos de béisbol, sintonícenos en nuestro portal de internet, radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, vamos ya en brevemente a la capital cubana a tener otro invitado de lujo en nuestro espacio. Se trata de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los que nos escuchan y para el equipo de elección.
Bueno, vamos a ver, necesitamos tu interpretación en cuanto a la intervención de Marino Murillo, pues el jefe de la Comisión de Implementación de los famosos lineamientos, Marino Murillo Jorge, y ex ministro de Economía, y el actual ministro Alejandro Gil Fernández, donde, Marta, ¿estás ahí?
Sí,
ah, sí, porque te perdíamos brevemente. Sí, donde estuvieron en mesa redonda hablando de que se va a devaluar el CUP, o sea, lo que será la moneda nacional, y temporariamente continuará el CUC sin fecha aún para la unificación monetaria. Según dijo Marino Murillo, será un primero de un mes, pero no se sabe cuándo. En este sentido, hablaron estos funcionarios también de la subida de los salarios y pensiones de cara a la unificación monetaria. Marta, ¿de qué se habló en esta mesa redonda? ¿Cuán falta de sustancia y de una estrategia clara está esto cuando muchos expertos ya están reaccionando y diciendo que los únicos beneficiados de todo esto que se anunció va a ser el emporio militar cubano, pero la empresa estatal y el contraporpismo sufrirá más con todo lo que se está planeando? Cuéntanos, Marta.
Mira, Tomás, primero que todo, a mí una cosa que me asombra es la forma en que exponen las cosas. Todo parece indicar que ellos no son responsables de lo que está pasando. O sea, él hace la historia de las barbaridades que han cometido, porque tú sabes bien que con este pueblo, con esta economía y con esta sociedad se han cometido barbaridades, las hace como si eso hubiera hecho otra persona o un otro gobierno, y sencillamente ellos estuvieran ajenos a lo que ha sucedido aquí en el país. Eso para mí es un sentimiento bastante fuerte de poder asimilar. Después de eso, pues, importante dentro de lo que dijo es la devaluación de la moneda. Todo el mundo sabe lo que significa para un país la devaluación de la moneda. Él ha tratado de minimizar el problema. Es imposible para una persona promedio asimilar la cantidad de información sin importancia que se dio ahí en esa mesa redonda, que me imagino que hoy continuará en lo mismo.
Ahora, yo, sí, adelante, Marta, disculpa, adelante.
No, te decía, yo pienso que los tiempos que se avecinan son mucho más difíciles que estos, mucho más difíciles, no para el cubano promedio, el que más o menos saca la cabeza porque tiene familia en el extranjero, le manda alguna divisa, etcétera, pero sí para ese cubano que vive en malas condiciones, que vive sencillamente con una pensión o de una ayuda familiar. Eso va a ser muy, muy difícil.
Ahora, dicen ellos, de dedo así, y usted es economista, que van a subir los salarios por decisión de ellos y las pensiones para la unificación monetaria. Pero es que los salarios y las pensiones no se suben en un país por decisión de un ministro, sino esto tiene que tener una sustentación en cuanto a la riqueza que está generando. ¿Y qué riqueza se genera ahí, Marta?
Ese es el problema. El problema es que no hay generación de riqueza, y entonces dice el viceprimer ministro y ministro de Economía que en Cuba nadie puede quedarse sin trabajar. Y bueno, habría que preguntarle, ¿pero quién creó el vago en Cuba? Lo creó la propia dictadura. Es que el hombre nuevo que quería el ser, bueno, mira, ahí lo tienes, un hombre nuevo que no trabaja. Entonces, ¿por qué no trabaja? Porque no tiene incentivo para trabajar. Porque trabaje o no, no va a resolver los problemas de su casa, los problemas de su vida. No va a resolver vivir con un futuro, porque en la mayoría de los países los trabajadores una vez al año se van de vacaciones, se pueden comprar un carro, adquieren cosas para su casa, pero aquí en Cuba no se puede hacer nada de eso. Aquí en Cuba piensa meterse en una guagua para ir a la playa, en La Habana, por ejemplo, la gente aquí de la capital, para las playas de La Habana del Este, tienen que meterse en una guagua que sale a las 5 de la mañana y venir de vuelta a las 3 de la tarde, porque si te demora un poquito más después no viene. Entonces, eso no es vida. El cubano no vive, el cubano flota. Entonces, sencillamente, nada de lo que se va a hacer va a ayudar al pueblo de Cuba.
Precisamente ese es el análisis que varios economistas, algunos de ellos en algún momento cercanos al régimen cubano, están valorando en esta jornada, y me gustaría tu conclusión si compartes esta opinión. Algunos expertos están alertando, Marta, que el gran ganador de todo lo que se planteó anoche es el señor Manuel Marrero, primer ministro del gobierno cubano según la nueva constitución y representante del emporio militar cubano. ¿Por qué? Porque estas empresas militares son las más efectivas, generan riqueza y no van a recibir las afectaciones que sí van a tener la empresa estatal y los contrapropistas con todo lo que se está planificando. ¿Está bien enfocado ese análisis?
Es un análisis bien enfocado. Son 2.700 empresas estatales aproximadamente que van a estar sufriendo y que ya sufren, pero van a estar sufriendo las consecuencias. Y hasta ahora, la única solución que ha encontrado la dictadura para los problemas de las empresas es quitar los directores. Quita uno y pones el otro, quita uno y pones el otro, y sería lo mismo, porque sencillamente es un mal de fondo, es un mal de estructura, es un mal del sistema, no es un mal de las personas.
Entonces, Marta, el emporio militar no depende de estos lineamientos ni de lo que se ha legislado allí. Es un presupuesto independiente, pero que enriquece unos pocos y no va a las arcas del que beneficia al pueblo.
El emporio militar tiene su dinero fuera de Cuba. Ni lo invierte en Cuba, ni lo va a utilizar aquí. Tiene su dinero fuera para que los hijos de los jefes vivan bien, para que puedan irse de vacaciones a Cancún, puedan pasear por yate por Grecia y puedan hacer lo que les da la gana. Con ese dinero que está invertido fuera de Cuba, el emporio militar para nada va a estar afectado con esto que va a suceder.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Ahora nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, y establecemos para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional la comunicación con el opositor cubano, periodista independiente, también religioso, Guillermo del Sol. Como tú sabes, le han dedicado 3 mesas redondas esta semana al tema de la unificación monetaria. Muy ambiguo el mensaje que han dado, prepotente, arrogantes. El propio Miguel Díaz-Canel dijo que ellos tenían ya la tasa de cambios, cómo sería, pero que no lo iban a decir hasta el momento apropiado, que nadie sabe cuándo lo van a aplicar. Una irresponsabilidad en un país donde hay personas que tienen CUC, que no saben cómo va a ser la tasa cambiaria, en qué va a quedar el peso cubano. Hay toda una inconsistencia que ha traído toda una serie de rumores, malestar e incertidumbre en la población cubana. También, aparte del señor Miguel Díaz-Canel, estuvo Manuel Marrero, el hombre que representa los intereses de los militares cubanos, fue director de Gaesa, fue director de las empresas militares en la Callería, y aparentemente pues el primer ministro cubano. Sumado a esto, resucitaron pues a Marino Murillo, el sal de la reforma del raulismo, que ha dicho que pues todo este proceso que se avecina y que no hay una fecha y que tiene a la expectativa a los cubanos, pues va a causar la pérdida de algunos privilegios que usaban los cubanos hasta ahora, como se está tratando de subsidios y otro tipo de cosas. Marino Murillo dijo que va a haber un proceso inflacionario, indudablemente producto de esta situación. Y por otra parte, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, pues dijo que los cubanos tienen que aprender que no, en este nuevo concepto, ningún cubano puede quedarse, ni se imagina el que se queden sin trabajar. Y que los cubanos pues tienen que aprender a generar riquezas en el país. Guillermo del Sol, 61 años después, ante la realidad y las penurias económicas que viven los cubanos, ¿ante qué fenómenos se enfrentan ustedes con la reunificación monetaria en un lugar donde en las tiendas CUC ya no se consigue absolutamente nada, solo en algunas tiendas dolarizadas, y donde ya en el mercado informal un dólar americano está costando en algunos lugares, no sé cómo está en Santa Clara, hasta 1.50. Cuéntenos.
Bueno, reitero, saludo a la audiencia de Martí. Vamos a partir de un principio. Según Alejandro Gil, no se puede quedar un cubano sin trabajar. Pero se le olvidó que botó 1.5 millones de trabajadores para la calle hace 10 años. Y dejó todo el mundo en blanco. Hay que partir de ahí. Canel, bueno, él habla de esta reforma, que lo primero que habría que mirar es quién aprobó y quién propuso esta reforma económica, porque no se ha oído hablar de la Asamblea Nacional. O sea, una vez más se demuestra que la Asamblea Nacional, esos diputados, no son más que la letrina de todo lo que ellos inventan. No, en nada se ha mencionado, ellos toman las medidas, ellos hacen lo que les da la gana, son los dueños del país, y nadie puede protestar, nadie tiene una forma de poder increpar lo que ellos como tal mencionan. La situación de la moneda, bueno, mira, ellos han tratado de desviar la atención. Ellos dieron mensajes en la prensa de parte del Banco Nacional de Cuba de que no, que era falso todos los rumores que corrían, y a la semana no les quedó más remedio, cuando se vieron con la piedra en el zapato, que decir que sí, que viene la reforma, que viene todo eso. Todo el mundo sabe cómo es la tasa cambiaria, diga él que no, que él lo sabe, que no lo ha dicho. Yo recibí todos esos documentos que corren en las redes sociales, que tienen muchas personas. La tasa cambiaria que ellos tienen inicial es de un dólar americano, 20 pesos moneda nacional. visible lo que estoy hablando, pero es lo que está estipulado. Ahí vienen los salarios, vienen todas estas cosas. Ahora bien, ellos plantean de que un hombre puede llegar a ganar hasta cierto salario legalmente en su propia empresa. O sea, este hombre haría el trabajo de 7 trabajadores para cobrar 7 salarios. O sea, que van a sobrar 6. 6 trabajadores más van a sobrar. Hay unos salarios que ellos nombran de una forma honoraria, que los directivos de las empresas tienen la capacidad de ofrecerlo al trabajador que sea ejemplar, ese trabajador súper eficiente, a ese hombre que se encarga de todo, que en este caso ese es el hombre que va a hacer lo que es ahora las plantillas infladas. Ese hombre nunca va a conocer a nadie y va a ser el salario que va para casa del director de la empresa. O sea, que la corrupción por ahí va a seguir igual.
Como parte de la unificación monetaria, ¿se van a aumentar los salarios al 4,9% homogéneamente, ¿no? Y se va a aumentar a 5% el retiro a las personas por la seguridad social? Mi pregunta hacia usted, Guillermo El Sol, ¿con qué recursos estas empresas van a cubrir esto? ¿Quebrarán? Porque es que la empresa cubana estatal es inepta, no genera riqueza. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar estos aumentos? ¿De dónde?
Las empresas tienen tanto estatales como particulares, porque acá hay empresas particulares ya. Tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte. O sea, en el dólar americano. Vamos a la cara. El dólar americano es lo que le interesa. Ahora bien, tus producciones, ellos te las van a comprar en CUP, o sea, en moneda nacional. Y entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con grandes empresarios del sector privado, personas que mueven mucho dinero y que están muy molestos, y ellos plantean que ellos dicen, bueno, si yo tengo los dólares, pongo para la materia prima, pero ¿cómo vuelvo a recuperar mis dólares después que yo haga una producción y me la paguen en CUP? ¿Cómo yo me resuelvo mi problema? No lo voy a resolver. Entonces, por eso es que se ha paralizado el país. Ellos ayer ambiguamente dejaron tocar el tema del cemento. No lo dijeron directamente, pero sí ya. En Cuba, bueno, ya sabemos la situación que hay con el cemento de hace 2 meses para acá. Pero es que ellos pararon todas las producciones, porque ya este invento lo traían desde atrás dándole vuelta. Lo que estaban era tratando de justificar con la pandemia cómo lo iban a disfrazar y lanzárselo a la población. Y entonces, paralizaron la fábrica de cemento. ¿Por qué? Porque no hay materia prima, porque esas fábricas ahora tienen que producir dólares para comprar la materia prima. Por otra parte, lanzó el chiste, sí, porque lo hizo usted estilo una maestra de primaria, lanzó el chiste de que le habían hecho un comentario de que cómo podía exportar ahora, y que él le dijo, no, aguanta, las exportaciones, eso no todo el mundo va a poder exportar, eso tampoco es así. Aquí los que podemos exportar somos nosotros. Tú nos tienes que vender a nosotros en moneda nacional y nosotros exportamos en dólares. Y te vendemos esa materia prima que importamos en esos dólares nosotros. O sea, que te están diciendo en un español bien claro, hazte la harakiri, que esto es mío y aquí no hay nada para nadie. Así sencillamente, de sencillo, con una forma bastante desfachatada, es el tema que están llevando.
Gracias, Guillermo del Sol. Gracias, Guillermo del Sol, como siempre, y hablaremos más adelante contigo sobre este tema. Guillermo del Sol en Santa Clara, y vamos a tratar de establecer el contacto con 2 activistas de la Alianza Democrática Oriental allá en Caimanera, el municipio de Caimanera en Guantánamo. Fueron detenidos, golpeados y multados. Vamos a tratar de tener la comunicación ahí con estos 2 activistas en el territorio de Guantánamo, en esta última sección de nuestro espacio. Tenemos ya el primer contacto. Tenemos a Yeris Curbelo, en Caimanera, de la Alianza Democrática Oriental. Buenas tardes, Yeris.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó en Caimanera? Fueron multados, $600, golpeados, detenidos. ¿Cuál fue la razón de esto?
Bueno, recibimos en el municipio Caimanera, de la provincia de Guantánamo, pero la citación fue para que nos personáramos en estación policial más conocida como Parque 24.
¿En la ciudad de Guantánamo?
En la ciudad de Guantánamo. Allí fuimos multados con $600 en moneda nacional por el simple hecho de que el 24 de septiembre del año en curso, nosotros dándole seguimiento al compromiso democrático, en la ciudad de Caimanera, en Los Postes, pegamos fotos con una frase de nuestro apóstol José Martí. Esto creó tanta indignación que el día de ayer, el 13, nos multaron. Nos amenazaron con prisión si volvíamos a salir a la calle, y a mí me agredieron con golpes en la cabeza. Los golpes me los propició la gente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel.
¿Cómo no? También tenemos, Yeris, en línea telefónica desde ella, de qué manera, a Yusmel Acosta, también miembro de la alianza, que Yusmel Acosta Aguilera también tuvo esta situación, fue citado, y vamos a conocer también su testimonio. Buenas tardes, Yusmel.
Sí, muchas gracias. Bueno. Quisiera dar a conocer al mundo de que fui citado el día de ayer para la policía de Guantánamo, más reconocida como el Parque 24, donde allí fui multado y amenazado a llevarme a prisión, a que si yo seguía poniendo pancarta o foto de Martí, como fue el hecho de que ellos iban a seguir reprimiéndolo.
Yeris, ¿y la razón de la multa por qué?
Según los agentes de la Ciudad de Estado, el que más directo habló con nosotros se llama Leonis. Según él, es de la sección 21. Dice que incurrimos en un delito en pegar las fotos del apóstol en los postes. ¿De qué manera? Porque se necesita solicitar un permiso en oficina de planificación física para este tipo de arte.
De ese tipo. Yusmel, si algo tú querías aportar también.
Sí, que hago responsable al gobierno cubano y a la seguridad del Estado a lo que nos pueda pasar a mí, a Yeri, a todos los activistas de los derechos humanos aquí en Cuba y en el municipio de Caimanera, ya que hemos sido víctimas de golpes, represión.
Como los Yeri y Yusmel, ¿ustedes van a pagar la multa?
Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque
estamos analizando esto, porque el problema es que el régimen, la dictadura, Castro Canel, está utilizando varias estrategias, algunas son antiguas, otras son modernas. Están tratando de sacar a los activistas y periodistas independientes de sus cabales, como se dice, tratando de aplicarle un desacato, una desobediencia. Otros le imponen multas arbitrarias para que no la paguen, y una vez que se le duplique, llevarlo a un tribunal llevarnos a las cárceles.
¿Cómo no? Gracias, Yeri Curbelo y Yusmel Acosta, desde Guantánamo, activistas de la Alianza Democrática Oriental. Nos vamos al extremo occidental del territorio nacional, en Pinar del Río, en Los Palacios, ahí en San Diego de los Baños. Tenemos al líder de la Liga de los Campesinos Independientes de Cuba, Esteban. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, ¿me escucha?
Perfectamente, perfectamente. Bueno, quisiéramos tener las valoraciones tuyas de esta mesa redonda, donde ayer se habló de la devaluación del CUP, la perspectiva de que aún sin fecha de unificación se aproxima el cambio de unificación monetaria, y en este contexto quisiera tener la opinión de usted como líder de los campesinos independientes de Cuba. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todo parece indicar que es el emporio militar el gran beneficiado de todo esto, mientras que el gobierno dice que van a abrir mercados para vender tractores y otros equipos en divisa a los campesinos cubanos. ¿Cómo ves tú toda esta parte de la realidad y las propuestas que está dando el Estado?
Exacto. Quisiera comenzar saludando al Mundo Libre y saludando a los campesinos independientes de Cuba que están luchando día a día ahí en el sur. Tomás, realmente esto es la gran locura, aunque realmente es una locura que tiene un objetivo determinado. Yo estaba leyendo ahí en Cuba Debate, por ejemplo, lo mismo que estás preguntando, la de diversificación de las producciones y la exportación de toda forma de gestión a través de las empresas estatales de comercio interior o exterior. Esto lo dice casi todo, como también las cuatro fases que se pretenden llevar a cabo para todo este engramaje de cosas que se pretende hacer. Al final de la jornada, mire, nosotros, como usted sabe y como se ha venido diciendo durante todos estos programas, nosotros le hemos exigido al régimen 5 puntos. Esa es la vía fácil de poder resolver la situación del campesinado, y no solo del campesinado, sino del cubano a pie, del cubano que realmente carece de todo tipo de cosas. Entonces, esa fue la forma fácil y la forma que nosotros hubiésemos querido que el gobierno hubiera llevado a cabo. Pero como el gobierno siempre quiere ser el protagonista de todo, siempre quiere llevar la delantera en todas las cosas, como que es un gobierno centralizado y totalitario, él no está haciendo oídos sordos y está tomando una serie de medidas que yo considero, y considero que muchos campesinos, igual que vos, lo deben pensar también así. Esto lo que trae es más traba, esto lo que trae es más separación y diferencia entre los mismos campesinos, porque realmente, como mismo comenzaron con los cuentapropistas, que comenzaron dando licencia en aquel momento determinado y las tiendas mayoristas nunca aparecieron, así mismo está sucediendo ahora. Están tratando de ofrecer insumos, productos, a un precio desorbitante, cuando realmente el campesino no tiene las condiciones. Se dice que en un término de 6 meses, quizás hasta 12 meses, pueda hacer llevarse a cabo todo este proceso de la unificación de la moneda. Durante todo ese tiempo, el pueblo sigue sufriendo y la carencia de cosas. El pueblo sigue sufriendo todo lo que es la explotación y toda la barbarie que se están llevando a cabo día tras día, que está saliendo por el noticiero, todas las expropiaciones que se están haciendo. Y durante tanto tiempo va a seguir sufriendo el pueblo, porque en definitiva, al final de la jornada, después va a aparecer otra cosa, porque ya la experiencia no lo dice, la experiencia de los años, tantas cosas que se han pretendido hacer, pero al final no salen, porque siempre va a haber una traba, siempre va a haber un problema, siempre va a haber un enemigo común que va a dificultar las cosas. Al final todo es lo mismo con lo mismo.
Parece ser que todo indica que, por ejemplo, los militares, que son tenedores de partes importantes de las tierras en Cuba, sí van a tener algunos privilegios que no van a tener los campesinos independientes cubanos.
Ajá, sobre eso yo también, Tomás, quería decirte, y por experiencia propia, porque lo estoy viviendo aquí, estoy dentro de Cuba, estoy viendo las cosas. La mayoría de, por ejemplo, cuando hablamos del tabaco, siempre hablo del tabaco porque soy natural de San Juan y Martínez, cuando hablamos del hombre habano, cuando hablamos quizás en Alquizar, que se siembran otros tipos hay otros tipos de cultivos, aquí en San Diego los Baños, que hay otros tipos de cultivos. Cada vez que tú ves una persona empoderada, con ese poder económico para hacer y deshacer, detrás de él está el gobierno. Son personas del mismo gobierno que ellos están empoderando y poniéndolo en posiciones clave para que puedan generar dinero para ellos mismos, ¿entiendes? Para el mismo gobierno. Esto es una trampa a todos. El campesino de a pie, el campesino independiente, nunca va a tener nada con todos estos sistemas que se están creando, ni con los que se han creado hasta ahora.
Cómo no. Gracias, Esteban Agente Abascal, directamente desde San Diego de Baños, allá en Pinar del Río, para nuestro espacio con este tema, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Y concluimos así nuestro programa de Cuba al Día. El agradecimiento a Víctor González por su aporte en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de tarde, y nos vemos de regreso, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.